¿De qué hablamos cuando decimos agricultura de precisión? En estos años que llevamos haciendo la tertulia agropecuaria, hemos conversado muchas veces sobre esa transformación profunda que se ha dado en el agro, sobre el crecimiento exponencial de la agricultura y sobre los efectos derrame que han venido con el desarrollo de algunos cultivos, por ejemplo, la soja. Sin embargo, nos hemos detenido poco en el término agricultura de precisión, un concepto que en el mundo ya tiene un largo recorrido y que acá en Uruguay ha ido aterrizando justamente en estos últimos años. Esta mañana, en los próximos minutos, vamos a acercarnos a este tema y para eso recibimos a nuestro invitado. ¿Lo presentamos, Rosana?
Sí, cómo no. Sergio Suárez y Bills. Es gerente de ventas de la empresa ISUSA, Industria Sulfúrica Sociedad Anónima. Ahora me contaba que hace 33 años que está en ISUSA. Y es una empresa que desde hace tiempo trabaja en sistemas de agricultura de precisión. Han hecho mucho marketing, diría yo, porque se conoce como sistema SAPI, la sigla.
Sergio, buen día.
Buenos días.
Bienvenido. Sí, perdón.
Buenos días, un gusto acompañarlos.
Por supuesto que sería bueno que los oyentes también participaran con sus dudas. O también con sus experiencias, ¿no? Con sus propios testimonios sobre esto de la agricultura de precisión. Pero, mientras tanto, ¿qué tal si hacemos una definición, por lo menos una primera definición? ¿Qué es agricultura de precisión?
La agricultura de precisión es tomar determinadas tecnologías y aplicarlas a la producción agrícola, agropecuaria, diría yo, después vamos a ver por qué, donde tratamos de dividir la chacra en zonas, en forma georreferenciada, para producir mejor. Producir mejor en el sentido económico de la producción, es decir, obtener mejores resultados, pero también y sobre todo producir más amigablemente con una agricultura sustentable y que cuide el medio ambiente.
Tú dijiste que se divide la chacra de forma georreferenciada. Ahí ya se nos complicó. ¿Por qué no explicamos un poco eso?
Está bien. Nosotros lo que hacemos, lo que hicimos en el SAPI desde el punto de vista empresarial fue tratar de juntar distintas partes que estaban en el, como oferta en el Uruguay de una tecnología nueva que nosotros entendimos que para llevarla a la realidad era necesario que hubiera un agente nucleador de todas esas ofertas. Me refiero concretamente a georreferenciar las cosas que se hacen en el campo, es decir, mediante un satélite, tener bien claro el lugar geográfico donde se obtiene una determinada un determinado dato. Por ejemplo, un análisis de suelo. Con eso nosotros empezamos...
O sea, ir viendo qué variaciones hay dentro de la chacra en la calidad del suelo, en el tipo de suelo.
Exactamente. Nosotros analizamos el tipo de suelo, analizamos la topografía, vamos generando mapas, un mapa topográfico, un mapa de conducción eléctrica, un mapa con la información de la cosecha anterior, muy importante, si la cosecha fue georreferenciada también. Y entonces con todos esos mapas nosotros vamos decidiendo cuáles son las zonas que son iguales. Entonces en las mismas condiciones generamos una determinada zona y en esa zona nosotros podemos después actuar de la misma manera. Pero en las zonas que son distintas actuar de manera distinta.
Tú dijiste que incluso la cosecha llega a ser georreferenciada.
Hoy en día las cosechadoras tienen monitores de cosechas que están georreferenciados, tienen posicionamiento satelital.
Eso quiere decir que se puede ir conociendo cómo fue el rendimiento de una determinada plantación
en determinada
parte de la chacra.
Exactamente.
Y cómo fue en otra. Es decir, qué variaciones de rendimiento tuvo el trigo en una punta de la chacra y en la otra, por ejemplo.
Exacto, en la cuchilla y en el bajo.
Sí, sí, hacer un mapa exacto de dónde obtuvimos mejores rindes y dónde obtuvimos peores rindes.
Y que, por supuesto, eso es información que se utiliza luego para planificar lo que sigue, ¿no?
Claro,
si determinadas zonas no fueron, la cuenta no dio en el rendimiento de equilibrio, ¿cuál sería el sentido de seguir potenciando con nutrientes, en este caso, una zona pobre, si la zona alta de la cuchilla se podría poner todo el mismo...
Claro, toda esa información la queremos para algo. ¿Para qué? Para cuando decidimos la fertilización, y ahí llegamos a por qué nosotros estamos en esto, se puede también usar una tecnología nueva en Uruguay, que es la fertilización variable. La máquina de fertilizar, vamos a decirlo claramente, también se georreferencia, es decir, tiene posicionamiento satelital, y tiene la posibilidad de abrir y cerrar digamos, la canilla del fertilizante, para decirlo gráficamente, a medida que va corriendo por el campo longitudinalmente, haciendo su trabajo.
Tú automáticamente. Me decías, que va leyendo, ¿no? Que hay un software que va leyendo la información que se le aplicó antes.
A ver si gráficamente lo puedo definir. Una vez que obtenemos todos esos mapas de información de distintos canales, nosotros lo que hacemos es meter toda esa información en un software. Y con el análisis de los ingenieros agrónomos deciden cuál va a ser, con esas zonas que nosotros hicimos, la fertilización ideal para esa chacra. Eso va en un
pendrive.
En un pendrive, gracias, que no me salía la palabra. En un pendrive, y con ese pendrive vamos a la fertilizadora, ponemos esa información en la fertilizadora que la lee, que tiene el software, para transformarlo en una fertilización variable. Entonces nosotros vemos una máquina, que es común y corriente, que es una máquina fertilizadora, no es nada sofisticado, pero que tiene la particularidad que se abre y se cierra solo. No hay un operario que la abre y la cierra, sino el software le está diciendo cuántos kilos va a echar en cada una de esas zonas. Entonces tenemos un mejor aprovechamiento del fertilizante.
Para seguir...
¿Estamos hablando en ese caso de fertilizantes líquidos o fertilizantes
ambos,
sólidos?
Ambos. Nosotros usamos más en Uruguay fertilizantes sólidos, pero el mundo va más hacia los fertilizantes líquidos.
Antes de entrar en lo de líquido, para seguir presentándole a la audiencia de forma más gráfica, ¿siempre es un dispositivo este que se agrega? ¿Es un implemento que se agrega separado de la máquina? Por ejemplo, una fertilizadora.
Son máquinas fertilizadoras de fertilización variable.
Ya vienen así.
Sí.
¿Y cuando compro la cosechadora, lo mismo?
Exactamente. La tendencia es esa. Obviamente se pueden hacer injertos, pero lo ideal es que las máquinas estén tecnológicamente ya creadas para eso, ¿no?
Ese es un ejemplo concreto de... agricultura de precisión, lo que ustedes denominan SAPI. ¿Qué quiere decir la sigla?
Sistema de Agricultura de Precisión de ISUSA. La I es de ISUSA.
Está bien. Es una marca, digamos.
Es una marca. Lo que hicimos, insisto, fue nuclear lo que había en ese momento, porque estamos convencidos, esto no ha sido un negocio, es decir, nosotros no hemos facturado y ha hecho margen con el SAPI que hemos hecho hasta ahora, pero creemos que las empresas líderes tienen en ese sentido que marcar tendencia y al mismo tiempo posibilitar el nucleamiento de diversos jugadores que estaban actuando en el país, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de la información, para nuclearlos en esto que es el SAPI y sacarle el mejor partido a esta innovación tecnológica para el país, ¿no?
Sergio decía antes de entrar acá que esa figura que nuclea es la que facilita la adopción por parte de los productores. Cree que no se corregimen, como que ha sucedido a nivel mundial lo mismo, que si no hay una figura que lidera el proceso suena tan confuso y confuso no es la palabra, tan intrincado, ¿no?
Intrincado,
tantos
sí.
elementos que probablemente
Es muy difícil para un productor tomar una resolución de la adopción de estas tecnologías si no hay alguien desde el punto de vista del Estado, de la academia o desde las instituciones privadas
que le dé soporte.
En Estados Unidos, en realidad, hace unos años atrás, uno de cada tres proveedores proporcionaba esta tecnología y hoy está en uno de cada dos. En las áreas de intensa producción agrícola, uno de cada dos proveedores suministran este tipo de cosas, ¿no?
Al pasar, creo que esta pregunta estuvo respondida, pero sería bueno profundizar. ¿Cuál es la ventaja de la agricultura de precisión?
Bueno,
¿Cuáles son las ventajas?
Sería así. Primero que nada, una ecuación económica que puede mejorar. Evidentemente, sacar mejores rindes donde potencialmente el suelo los puede dar parece,
en principio,
de sentido común. Y no gastar insumos en un suelo donde, en una parte de la chacra donde realmente no vamos a obtener resultados, también mejora la ecuación económica. Pero, ¿qué sucede? En la inclusión de estas tecnologías siempre hay una inversión en el inicio, sobre todo por parte de los productores. Esa es la cuota parte que nosotros quisimos cubrir en parte. Hay productores grandes, importantes, que lo hacen en el país y que destinan una parte de sus ingresos a innovar y a estar probando nuevas tecnologías. Pero los productores medianos y mucho menos los chicos no lo pueden hacer. Ese costo en los primeros años se diluye, evidentemente, en el éxito económico, que es la rentabilidad que se pueda sacar por una mejor producción, se pierde en parte por los gastos que hay que hacer en la inclusión de esta tecnología. Por eso era importante que algún jugador se pusiera a nuclear esto, como decimos al principio, porque entre otras cosas se bajan los costos, ¿no?
Tú hablaste de ventajas sobre todo por el lado de los costos, o teóricas ventajas por el lado de los costos, porque hay que ver qué pasa con esas inversiones que inicialmente hay que hacer y que son importantes. ¿Pero no hay otras ventajas?
Por supuesto que sí.
También.
Preguntan algunos oyentes si hay de esta manera un impacto positivo en el manejo del recurso suelo, en el manejo del,
sí,
del
sí,
ecosistema.
Absolutamente. Hace unos años atrás, cuando la bolsa de arroz valía muchos dólares, los productores arroceros, para no perder un solo kilo de producción, porque no era un lujo que se pudieran dar en un momento de buen precio, echaban fertilizante de repente de más, porque no querían perder un kilo de producción. Eso no es bueno en el mundo de hoy, porque sabemos que echar fertilizante de más acarrea problemas medioambientales. Entonces, no es solo apretar las clavijas de los costos, porque si echamos fertilizante que el cultivo no va a aprovechar, estamos gastando de más, sino que desde el punto de vista medioambiental parece lógico en el mundo de hoy ya usar exactamente lo que el cultivo requiere, ni un gramo más ni un gramo menos, y sobre todo, y la georreferenciación nos ayuda mucho en esto, el posicionamiento satelital, es echarlo en el momento indicado y en el lugar indicado. Todo eso hace que no se usen no solo fertilizantes, sino agroquímicos de más, ni de menos, porque también echar de menos es un problema, porque cuando sí, nosotros...
Quizás acá haya que hacer una pequeña ayuda al oyente, ¿no? Estamos manejando distintas tareas, distintos momentos del proceso de la agricultura. Estamos hablando de fertilizar, de pasar agroquímicos, de sembrar. Son cosas diferentes, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Fertilizar consiste en qué? En enriquecer el suelo.
Primero que nada, en reponer lo que el cultivo nos saque.
Perfecto.
Hablábamos con Rosana recién que en años como, por ejemplo, de la soja, que tuvimos una muy buena cosecha de soja, la extracción de nutrientes del suelo fue muy importante. Yo diría
el empobrecimiento del suelo, digamos.
Claro, los nutrientes. Uh-huh. El país debe exportar productos agropecuarios, pero no debe exportar nutrientes de más. Uh-huh. Y sobre todo no debe exportar capacidad de regeneración del suelo. Uh-huh. Ahí sería un error país. Uh-huh. Entonces, para eso hay que medir muy bien las cosas, y estos instrumentos nos ayudan muy bien para reponer los nutrientes que el cultivo saca. Y por lo menos que volvamos a la misma situación antes del cultivo.
Eso es fertilizar.
En fertilizar.
¿Pasar agroquímicos qué es?
Y bueno, también, cuando nosotros aplicamos los mosquitos agroquímicos y podemos tener muy en claro cuánta cantidad necesitamos aplicar para obtener el resultado que buscamos y no echamos un agroquímico por las dudas, también sería actuar conscientemente con el medio ambiente. Y sobre todo, otra parte muy importante es el manejo de suelos que se hace.
No, pero por ejemplo, cuando se coloca pesticidas.
Sí.
De eso estamos hablando también.
Claro, cuando uno coloca un insecticida, un fungicida, debe tratar de aplicar la cantidad que corresponde.
Entonces,
no más
tanto,
de lo que corresponde.
Tanto la fertilización, como la pasada de agroquímicos, como incluso la siembra,
sí,
la propia siembra,
exacto,
de las semillas puede hacerse de esta forma inteligente.
Claro, el cultivo, es decir, no hacer un cultivo que no es ideal en esa zona, es otra manera también de preservar el suelo y el medio ambiente, sin ninguna duda. Si nosotros insistimos con hacer un cultivo que no es el ideal en esa punta de la chacra o en ese campo, evidentemente no estamos haciendo las cosas bien.
Tengo varios mensajes de los oyentes. Uno, quizás ya respondido, dice, es muy interesante, lástima que el componente biodiversidad, como casi siempre, está ausente, y no sería tan difícil incorporarlo.
No sería difícil incorporarlo, sí, claro que sí. De todas maneras, yo creo que tener una información muy detallada de lo que se hace y tener un análisis histórico de la chacra, de todo lo que se hizo, nos ayuda a manejar el tema biodiversidad, sin duda ninguna.
Después, otro oyente dice, en la Facultad de Ingeniería hay varios proyectos usando redes de sensores, incluso da los detalles, uh-huh, la especificación, el nombre. ¿Esa empresa tiene algún desarrollo en conjunto o solo está vendiendo sistemas llave en mano?
No, nosotros estamos interactuando con distintos jugadores, estamos trabajando en conjunto con los investigadores para tratar de llevar a la práctica un sistema que pueda ser utilizable por los productores. El concepto de llave en mano no sé si es el más apropiado, porque precisamente estos sistemas lo que tienen es una gran adaptación a las situaciones particulares. Pongo un ejemplo concreto, un productor del norte del país, iniciamos el tema SAPI, contrata el tema SAPI, y nos encontramos con que su chacra es una zona. una zona sola, no tenía
pareja,
dos, ni cinco,
pareja.
Ni ocho. Es una cosa bastante atípica en el Uruguay, pero sucedió, y la respuesta fue, siga fertilizando normalmente en general toda la chacra. Tenemos el otro extremo, donde hay 15, 16 zonas, y hubo que manejarlos en forma diferente cada una de las zonas. Y además, y a mí me parece que en este tema en particular es muy importante, la tecnología entra por los grandes productores, como yo decía al principio, y este nucleamiento que hicimos ha tenido la ventaja de, primero que nada, llegar a productores que tenían la inquietud, pero que de repente no tenían la posibilidad de aplicar esto, y además a sectores que no eran agrícolas. Nosotros tenemos, por ejemplo, a través de un acuerdo que tenemos de abastecimiento de fertilizante con la firma Prolesa, la llegada a los tamberos de Conaprole. Hay un tambero, Álvaro Vera, del centro del país, que ha utilizado el SAPI, y el resultado de él, lo hablamos el otro día con el gerente de Prolesa, es que terminó usando este año menos fertilizante. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces las personas en general vemos a las empresas con un interés simplemente de vender más de lo que hace, y en realidad lo que se busca en esto es de vender mejor lo que uno hace y tratar de que haya una buena utilización. Estamos hace más de 60 años y pretendemos estar más 60 años para adelante, y para eso necesitamos suelos, necesitamos productores, necesitamos un país productivo. Entonces, en ese sentido es que uno trabaja.
El último mensaje que ha llegado hasta ahora es de Eduardo y dice, aquí en Rocha estamos a años luz de todo eso. Y es un buen punto para dejar para la segunda parte de esta charla. La agricultura de precisión. Ese es el tema que estamos charlando esta mañana en esta entrevista agropecuaria. Estamos con Rosana de la Sopa y estamos con nuestro invitado, Sergio Suárez Civils, gerente de ventas de ISUSA, Industria Sulfúrica Sociedad Anónima. Ese es el nombre en real, ¿no?
Es correcto.
Pero se lo conoce simplemente por su sigla, ¿no?
Empresa uruguaya, ¿no? Que eso era otra cosa que...
Sí, empresa uruguaya de hace más de 60 años, con capitales, en su gran mayoría uruguayos, y de cotización en la bolsa, en fin, una cosa bastante atípica.
Agricultura de precisión, la posibilidad de trabajar tanto en la siembra, como en la pasada de agroquímicos, como en la fertilización, como en la cosecha incluso, trabajar teniendo en cuenta las variaciones que el suelo tiene, incluso dentro de una chacra, que pueden ser muchas. Estamos hablando entonces de una tecnología que conjuga innovación, inteligencia aplicada a la mejora de la producción, agregado de valor, coordinación en equipos técnicos multidisciplinarios, hay de por medio software, hay tecnologías de la comunicación, hay mano de obra altamente calificada, hay un aprovechamiento racional de los suelos, obviamente, se facilita la producción sustentable, incluso el cuidado del medio ambiente, según veníamos conversando. ¡Qué cóctel!, ¿no?
Sí,
realmente. Muy interesante. Muy interesante, sobre todo cuando tantas veces, y simplificando, se dice que la agricultura solamente produce un commodity, ¿no? Acá estamos hablando de mucho valor agregado.
Sin duda, mucho valor agregado. Nosotros desde la interna trabajamos con el ingeniero Luis Mullin, que es el principal del Departamento de Investigación y Desarrollo, con el ingeniero Álvaro Heredia, en el tema SAPI concretamente con la ingeniera Valentina Martínez, y con un staff de gente de la empresa y de fuera de la empresa que han ayudado a desarrollar todo esto, con el apoyo de figuras vinculadas al sector académico, como puede ser Sauchi, como puede ser, en fin, no quiero olvidarme de nadie, pero hay mucha gente involucrada. Y con respecto a la pregunta que había hecho el oyente de cómo se llega a departamentos de Rocha, bueno...
Sí, Eduardo decía que hay lugares como ese departamento, donde están a años luz.
Yo diría que sí, que puede ser que haya lugares donde se llega más tarde. Primero que nada, Uruguay se llega más tarde con estas cosas.
Perfecto.
Pero sí,
entre paréntesis, ¿desde cuándo tenemos agricultura de precisión en Uruguay? Porque repasando antecedentes, ayer nos encontrábamos con una entrevista que hicimos desde la Expo Prado en el año 2006, cuando empezamos a ver los mosquitos que aparecían en oferta, y explicamos entonces en qué consistía esa maquinaria en particular y todo el concepto que estaba detrás, ¿no? Estamos hablando de 7 años atrás, entonces...
Y justo era con Saujig, ¿no? Que es hoy es el jefe de programa en INIA, justamente todo lo vinculado a lo medioambiental.
Correcto, sí, que se viene hablando en Uruguay hace 10 años, que nosotros estamos con el CIAPI hace 5 o 6. Los mosquitos que en ese momento de la entrevista eran una curiosidad y la gente iba al Prado a verlos y asombraban cuando uno se cruzaba en la carretera, es una cosa absolutamente habitual. La velocidad en estas cosas es increíble. Las tecnologías se imponen rápidamente y cambian revolucionariamente la producción agrícola en el Uruguay en los últimos años.
¿Hoy está extendida la agricultura de precisión, efectivamente?
No. Están extendidas esas maquinarias que hacía referencia. No están extendidas la agricultura de precisión, y se va a demorar todavía en extenderse por dos motivos. Primero, porque al Uruguay le va a costar un poco adaptarse en asumir este tipo de tecnologías un poco más, pero además porque tampoco en todos los lugares, en todas las producciones, se va a utilizar la agricultura de precisión. Yo creo que es una tendencia y sobre todo va a venir de la mano de nuevas necesidades. Por ejemplo, la información generada por un productor en el SAPI es muy buena para hacer el informe que va a necesitar hacer un ingeniero agrónomo sobre el uso y manejo de suelos.
Cierra con
absolutamente
los nuevos planes de manejo de suelo que son obligatorios.
Por ejemplo, en la rendición de cuentas que se está aprobando en el Parlamento en este momento, hay unos artículos que hacen que van a obligar a los aplicadores de fertilizantes, de agroquímicos, de enmienda calcáreas a estar georreferenciados. ¿Por qué? Porque, bueno, la Dirección de Servicios Agrícolas quiere tener monitoreado dónde están trabajando cada uno de los equipos, los obliga a inscribirse y cuando se inscriban van a tener que estar georreferenciados. Porque de esa manera va a poder hacer un monitoreo cuando tenga el software adecuado de dónde están aplicando, qué están aplicando, cuánto van a estar aplicando.
Para mí es un cambio revolucionario para el Uruguay.
Es un cambio muy importante.
Uno tiene la mirada desde la carretera, pero campo adentro no.
Y no viene tanto por el aspecto productivo o la ecuación económica productiva, sino por el contralor de lo que se hace.
Exactamente.
Es decir, que estas tecnologías no solo tienen que ver con la ecuación productiva. Si esto viene de la mano, según lo que yo tengo entendido, habría que chequearlo, de el control que se quiere hacer en la cuenca del río Santa Lucía y en otras cuencas del país, donde le van a decir a los productores cuántas partes por millón de fósforo tienen que aplicar. Pero para poder controlar eso, obviamente, no alcanza con una declaración jurada, sino que va a haber que tener la tecnología para controlar.
Para tener datos
quién está
objetivos.
Exactamente. Y todos los involucrados, no solo el productor, van a tener que estar en eso. Las empresas proveedoras de los insumos, el aplicador, fundamentalmente, y también el productor. Cosa de poder llegar a eso. Hoy la tecnología lo permite y es sería una picardía que en Uruguay no se llevara a cabo.
Me hace acordar a la trazabilidad en el caso de la ganadería, ¿no?
Con el ejemplo, exactamente. Cuando empezamos a hablar de eso, se decía, estamos muy lejos. Estas cosas llegan mucho más rápido de lo que uno piensa.
Y son reconocimientos que han ocurrido en los últimos años que muchas veces se festejan lo suficiente, ¿no? Son formas de anticiparse a cosas que vienen en el mundo.
Pero exacto. No dejemos olvidado a nuestro amigo Eduardo en Rocha, porque estábamos hablando sobre su mensaje.
Yo sobre Rocha iba a mencionar que hace algunos años no se aplicaba fertilizante en forma programada en Rocha, y hoy es uno de los departamentos donde más trabajamos con los sistemas de aplicación de ISUSA. ISUSA, además de esta tecnología del SAPI, tiene unos 25 equipos de aplicación trabajando a lo largo y ancho de todo el país, donde vendemos el fertilizante ya aplicado en el campo a una dosis determinada y nos ocupamos de todo, con una muy buena estandarización del trabajo y una calidad importante en el manejo de ese trabajo, simplemente porque lo hacemos durante todo el año y lo hemos mejorado tanto en costos como en calidad. Y uno de los departamentos que más ha demandado la aplicación de fertilizante en los últimos años, lo hablábamos con César Pandolfo, que se ha encargado de logística de ISUSA, era Rocha, precisamente. Es, contrariamente a lo que se piensa, en esos departamentos que vienen de atrás donde pegan el salto cualitativo mayor y donde estas cosas impactan más. El crecimiento de la producción agrícola en el noreste, por ejemplo, ha generado un impacto importante en la contratación de este tipo de tecnologías. Cuando uno empieza a hacer algo nuevo, si uno no tiene una televisión en casa y se compra la televisión por primera vez, no creo que haya un ejemplo en todo el país que suceda, pero si hubiera, no se va a comprar un teléfono blanco y negro del año 50. Compra lo último que haya en el mercado.
Exacto.
Cuando se incorporan sectores de la producción a este tipo de a producir o a incorporar, se incorporan generalmente por el lado más moderno, o por lo menos por lo más moderno o lo más actual que puedan adquirir.
Por dos razones: por el tipo de productor nuevo y los cambios generacionales que han habido y por la falta de conocimiento de lo anterior. Ya que entro con lo último.
Exactamente, creo que el ejemplo de la televisión es razonable. Nadie empezaría a mirar televisión mirando un viejo televisor blanco y negro. Empieza por lo último. Y en tecnología es lo mismo. Así que yo no diría que está tan lejos Rocha. Yo incluso tenemos ejemplos de productores en el departamento de Rocha que están trabajando ya con tecnología. Son pocos, ¿eh?
No, hay que invitarlo a Eduardo, entonces.
Y capaz que sí.
Agricultura de precisión, ese es el término que estamos usando, pero al pasar, Sergio decía que también en la ganadería, también en otros rubros del agro, este concepto es aplicable. ¿De qué manera?
El mismo sistema de producción, es decir, si nosotros tenemos información de lo que se ha hecho en las chacras, olvidemos, ¿no?, de la estancia cimarrona aquella donde no se hacía nada. Estoy hablando de la producción ganadera de hoy en día. Estoy hablando de que hay que producir forraje para el ganado, tanto el ganado ganadero como el lechero. Ajá. Estoy hablando de una producción ganadera intensiva.
O sea, agricultura para la ganadería.
Agricultura para la ganadería.
Para la ganadería de precisión.
Exactamente. Entonces, esa agricultura que va a permitir el incremento de la producción ganadera y o lechera, evidentemente incorpora estos elementos. Pero además en las praderas artificiales o en las praderas sembradas también se puede manejar este concepto. Es más difícil de medir la cosecha, es cierto, es más difícil de medir la materia seca, en fin. Uno cuando la cosechadora pasa y nos lee cuántos kilos de soja se produjo en determinada área de la chacra, es inmediato. Se tiene la información inmediatamente. Calcular cuántos litros de leche produjo una vaca en función del área de la chacra donde está parada parece mucho más difícil, y lo es. Uh-huh. Pero de todas maneras, si hay medidas, hay formas de medir la producción agrícola vinculada a la ganadería que nos pueden permitir avanzar mucho. De hecho, lo estamos haciendo. Insisto, hay productores tamberos que han utilizado.
El tambo ya quedó mencionado más temprano, es un caso, ¿no?
Es un caso, exactamente.
Yo otro tema pendiente es el tema de la capacitación. Yo justo estuve el otro día en Jacksonville, que New Holland presentaba todo un conjunto de maquinaria y presencia con elementos nuevos, y estuve hablando precisamente con el encargado de la capacitación de Argentina, un muchacho joven. Y es sorprendente, ahí estaban capacitando vendedores y operarios, ¿no? Es sorprendente la cantidad de conocimientos que tiene que tener la persona que maneja máquinas de alto valor, y de la complejidad, o no, porque capaz que una cosa que la vemos como que en el fondo es una complejidad grande, pero después termina siendo un pendrive que ponemos en un cosito y lee la información. En ese sentido, ¿cómo ves al Uruguay? ¿Cuáles son los caminos para capacitar tanto al operario como al productor que finalmente termina comprando algo que debe conocer lo que está haciendo, ¿no?
Cuando vinieron las primeras cosechadoras con monitoreo satelital, la mayoría de los productores que la tenían, que eran unos pocos, no la utilizaban. O si la utilizaban, el producto de esa información no era adaptable o no era utilizable por los software existentes. Yo creo que los proveedores de maquinaria han jugado un papel muy importante, y al principio cuando decían, mira, vino con esto pero no sé, hoy en día no es así. Sobre todo conozco el caso de New Holland, ayuda muchísimo la preparación de los operarios que asisten al productor y al operario de la máquina en esto. Eso es un papel fundamental. Y después los interlocutores desde el punto de vista de los software son muy importantes también, es decir, que la información que se obtiene pueda ser aplicable a los sistemas. Y en ese el nucleamiento del manejo de todas estas herramientas es fundamental, y es lo que más trabajo nos costó en el SAPI, es decir, tratar de ensamblar las distintas partes para que cada uno pudiera producir información que al otro le sirviera, y así sucesivamente. Y otro elemento fundamental en esto es la acumulación de información. A medida que vamos generando información de cosecha, siembra, fertilización, aplicación de agroquímicos y otra vez siembra y cosecha y etcétera, con la rotación pertinente, se va generando cada vez más un bagaje de información de esas chacras que va permitiendo ajustar cada vez más las clavijas, utilizando mejor los insumos y produciendo mejor en cada una de las zonas de la chacra. Todo eso es fundamental, el conocimiento y el crecimiento en la cantidad, numéricamente hablando, en la cantidad de gente preparada para esto. Como en todo lo del país, la educación tiene un papel fundamental en esto, sin duda. Patricia.
Rosana.
No, como apunte final, Emiliano, si teníamos algo, que siempre terminamos con el tema de la educación. En lo personal, a mí es un tema que me obsesiona en los momentos que estamos viviendo y las posibilidades que se tienen de aprovechar. Todas las veces que hacemos tertulia que vincula la educación es cuando tenemos más rating, digamos, uh-huh. Porque creo que es una preocupación de la sociedad. Así que nada, tener la esperanza que se sigan apuntando las baterías a la educación y que justamente el sector agropecuario es uno de los grandes lugares donde muchas disciplinas pueden tener cabida.
Sí, en el sector agropecuario, sin duda, hay mucho para crecer en materia de tecnología, que ahí es fundamental que haya los operarios, las personas capacitadas para poder aprovechar toda esta tecnología que se viene, sin duda.
Sergio Suárez Civils, gerente de ventas de ISUSA, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva.
Ha sido un placer.